Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Quivitas. Hoy vamos a conversar junto a Eugenio Tironi. Él es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Él ha sido profesor en Chile y en el extranjero. Actualmente enseña en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Y él es fundador y presidente de la consultora Tironi. Hoy vamos a conversar sobre un libro que le acaba de escribir que se llama Capitalismo Chileno en el Diván. Primero que nada, Eugenio, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y la pregunta inicial que nosotros siempre hacemos es: ¿por qué decidiste escribir este libro?
Porque creo que, bueno, uno, que el capitalismo es un fenómeno muy importante que condiciona y determina mucho nuestras vidas. Que el capitalismo en general necesita mayor reflexividad y no tomarlo como una, como algo escrito en piedra sagrada, digamos, ni como palabra divina, ni como un efecto de la naturaleza, sino entenderlo como una obra humana y, por lo tanto, determinada por el nivel de conocimiento que tenemos, por el contexto, por las circunstancias históricas y políticas, y por lo tanto también es algo que evoluciona y que debe evolucionar de acuerdo a nuestra capacidad de reflexión y deliberación. Yo creo que en general, claro, como todos estos sistemas buscan presentarse a sí mismos como ajeno a toda reflexión, ¿no es cierto? Como algo que está establecido por una suerte de verdad divina. Pero esto no es así. Entonces, a mí me parece que es importante introducir mayor reflexividad sobre el capitalismo, y esto particularmente en el Chile de hoy, en un Chile que está, o sea, repensando su convivencia, repensando el marco, los límites y los objetivos en torno a los cuales debe darse. Entonces, yo creo que en el contexto histórico específico de Chile, reflexionar sobre el capitalismo es particularmente importante. Entonces, esto me llevó a recoger un montón de reflexiones que he venido realizando desde hace mucho tiempo y juntarlas en este pequeño volumen.
Perfecto, Eugenio. Mira, el primer capítulo, básicamente un poco la historia de tu vida, especialmente profesional, y tú te describes como un bicho raro. Cuéntanos por qué te has catalogado como un bicho raro.
Porque yo creo que en Chile, más que en otros países del mundo, pero también se da mucho en las democracias occidentales en el mundo, yeah. En Chile muy marcadamente, por un poco por la historia de la, bueno, por nuestra historia en general, no la califiquemos, como que la gente que digámoslo así, de izquierda, o que viene de trayectoria de izquierda, o que viene de familia de izquierda, que no sería exactamente mi caso, pero, y que se forma particularmente en ciencia social, en ciencia humana, se vuelca al mundo de la academia, de las artes y la cultura, y muchas veces a la política, y eso como vehículo para instalarse en el Estado. En cambio, las personas que vienen del mundo de la derecha, más conservadora, o más liberales, pero del mundo de la derecha, por razones como por el mismo tipo de razones, tienden a inclinarse por muy fuertemente en los últimos 50 años en Chile por la economía, por la administración, por la ingeniería comercial, y se vuelcan al mundo de la empresa y miran con desprecio a la política. Y como decía un ministro de Economía de este último gobierno, él no tenía tiempo para leer novelas. Me parecía una pérdida de tiempo leerlo. Entonces, esa segmentación, que a mí me parece particularmente nefasta, y yo me siento un bicho raro porque yo, proveniendo de la izquierda, estando instalado en el mundo de la izquierda, en su cultura, en su forma de vida, en su estilo de vida, ese es el campo que yo socializo. Estando allí, teniendo una historia en la política, en una historia en el mundo intelectual muy fuerte, habiéndome formado en sociología, he sido parto, me he incorporado al mundo de la empresa hace ya 30 años, en realidad 28 años, donde soy un actor que intento ser bastante presente, tanto como observador y como alguien que opina, como también como agente directo o agente indirecto. Entonces, claro, esto me ha significado más de algún encontrón, digamos. O sea, primero con mi grupo de origen, que me acusa de haber dado la espalda, digamos, a mi herencia, y también en el mundo de la empresa, que se me ve como un recién llegado, o se me ve como un espía, o eventualmente como un quinta columna. Yo defiendo esta posibilidad de que, y es una cuestión que me ha gustado de tener a estos gobiernos de Piñera, en que tan mucha gente que viene del mundo de la empresa ha conocido la experiencia del gobierno y que le ha hecho muy bien al gobierno y a ellos mismos, y luego si vuelven al mundo de la empresa le va a hacer muy bien. Y así mismo creo que es importante que gente que haya tenido experiencia en el campo público, en el campo de ciencias sociales y que venga de historias de izquierda, participe en el mundo de la empresa.
Claro, Eugenio, tú también en este primer capítulo tú hablas, bueno, en general a lo largo del libro tú hablas mucho sobre la iglesia y cómo la iglesia como que se, por lo menos en la élite, se dividió en dos. O por lo menos la parte de la que venías tú, que era una iglesia quizás más social, fue perdiendo mucho frente a la iglesia que fue cooptada, o no sé, por la lado, por un sector más neoliberal. Cuéntanos un poco eso y qué daño o qué problema le ha traído eso a la iglesia en general en Chile.
La iglesia chilena, sobre todo la iglesia postconciliar, pero también yo diría que desde antes del concilio, fue una iglesia muy, muy social y muy progresista, digamos. O sea, si uno observa las grandes reformas como la reforma agraria, la reforma educacional, incluso la anticoncepción, las políticas de vivienda, la sindicalización, incluso el mismo tejido empresarial y el tipo de empresa que se creó en Chile, que tenía fines como muy sociales, muy públicos, estuvo teñida, digamos, por la iglesia. Tuvo a la iglesia como más que una fuerza de rechazo, resistencia, una fuerza de apoyo, que es distinto a la iglesia argentina, por ejemplo. Incluso a veces de la iglesia en algún momento, y muchas veces de alguna iglesia en otros lugares del mundo. La nuestra fue una iglesia particularmente, llamémoslo así, progresista, ¿no? Y cuando viene el golpe militar, el quiebre, que significa la dictadura, y cuando los grupos conservadores se reinstalan en el poder y buscan y se plantea un proyecto de restauración, por una parte, claro, golpean y reprimen a la izquierda y buscan incluso exterminarla, ¿no es cierto?, a ciertos partidos como el comunista, pero al mismo tiempo yo creo que y tácitamente asumen que el impacto que había tenido la iglesia institucional en el fomento de aquello que a juicio de esos grupos era una tragedia, el efecto de la iglesia ha sido muy importante, y se produce un quiebre con la iglesia, y un quiebre con la iglesia institucional, con la iglesia Silva Enrique, digámoslo así, que a su vez se preocupa, ojo, del tema de los derechos humanos, con lo cual reconstruye o mantiene su relación, incluso reconstruye su relación con la izquierda en torno a la causa de los derechos humanos. Quiero decir que esa cultura en torno a los derechos humanos fue el origen intelectual y moral de la Concertación. En el sentido de, si uno dijera quién fue la madre de la Concertación, fue la Iglesia Católica Chilena. Pero bueno, pero en el mundo de derecha, particularmente liberal, hay una voluntad muy clara de romper con las iglesias, romper con sus colegios, acabar con sus colegios, por ejemplo, el St. George, porque era una fuente de adoctrinamiento de la élite, y traer incluso una iglesia ad hoc que compitiera, digamos, con la iglesia social, digamos, o social cristiana, digamos. Yo creo que eso fue un poco el sentido, la importancia que tiene el Opus Dei, ¿no es cierto?, la importancia que tienen los legionarios de Cristo en particular, que adquieren, digamos, en todo este periodo, ¿eh? Que asumen Caradima y la iglesia del bosque, o sea, y la iglesia católica de Silva Enrique, digamos, esa iglesia social progresista, yo creo que le costó encontrar un papel después del año 90, digamos, durante la transición. Bueno, fue siendo, tomó cooptada, para usar tu término, por la tendencia que se apoderó de toda la iglesia universal, que fue dejando de lado los temas sociales y quedándose más en temas, llamémoslo así, que tienen que ver muchas veces con la moral sexual. Y esto fue haciendo que la Iglesia Católica chilena se fuera volviéndose cada vez más insignificante en este tipo de materia. Y yo creo que ese ha sido ha sido bastante nefasto.
Claro. Eugenio, más adelante tú comentas que hay un capitalismo post-Pinochet y que el pre-Pinochet era más cercano a una visión europea y después pasó a una norteamericana. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuáles eran los beneficios de esa empresa más cercana a los modelos europeos y cuáles han sido los defectos que ha desarrollado esta empresa post-Pinochet, por favor?
Mira, yo no quiero... Estas cuestiones son históricas, ¿no? Esto no es que obedece a miles de causas. Este quiebre no es solamente en Chile, sea en todo el mundo. El modelo como europeo de empresa es una empresa mucho más comunitarista, que envuelve más participación de los trabajadores, donde la brecha entre trabajo y capital son menores, la brecha en términos de recompensa. Son empresas más volcadas a la producción, digamos, que a la cuestión financiera. Son, si tú quieres, un poquito más provincianas, un poquito más locales, muchas de ellas. Vienen, digamos, de la cultura del artesano, vienen de la cultura manufacturera, vienen de la cultura media feudal, por lo tanto están más enclavadas en los territorios, bueno, con dueños o patrones o inversionistas que sienten que su labor empresarial es una manera de encauzar su vocación pública, social, y a veces, digamos, es una escalera para llegar al cielo, digámoslo así, y que lo que lo mueve es la búsqueda del bien común, versus esta iglesia que llamo aquí estadounidense, que es la iglesia, perdón, el tip, la iglesia, la empresa estadounidense, que es una manera de llamar al tipo de empresa que nace después de Friedman, digamos, de Milton Friedman, y de su famosa frase y su famosa tesis, digamos, de que según la cual primero la empresa tiene que obedecer a sus dueños y sus dueños son los accionistas, y segundo, que el fin de la empresa es incrementar la ganancia de estos últimos, del accionista. Eso introduce, claro, otra noción de empresa, una empresa más basada en contrato más que en nexo comunitario, donde prevalece por lo tanto la competencia y donde se asume que la tensión entre capital y trabajo es una fuente de innovación, donde aumentan la brecha en términos de recompensa, que se desterritorializan, donde la cuestión financiera pasa a tener muchas veces preeminencia sobre la producción física, donde la noción de bien común se abandona en función de la ganancia del accionista, bueno, y donde las preocupaciones por el bien común, entre otras, digamos, las cuestiones que tienen que ver con las comunidades y el medio ambiente, se abandonan, se dejan solamente al Estado. Bueno, yo creo que ese fue el gran quiebre que se produjo en Chile muy dramáticamente, pero que también hemos visto en todo nuestro mundo, incluyendo Europa, quizás con algunos países que se defendieron mejor, particularmente Alemania. ¿Ah? Y los países escandinavos, pero en el resto de los países, y la pequeña y mediana empresa italiana, pero en el resto de Europa, esta onda, digamos, este tsunami de la norteamericanización de la empresa entró muy fuerte. Y yo creo que hoy día estamos de vuelta, ¿no es cierto? Hoy día estamos cada uno volviendo a un cierto equilibrio, revisando críticamente este modelo de empresa estadounidense, friedmaniano, revalorizando algunas formas más tradicionales de crear empresa europeo, y también hay que prestar atención, ¿eh? Yo creo que lo miramos muy como algo muy exótico y bastante demonizado a la forma de crear empresas que tiene China, que parece la dejamos de lado, porque en China tenemos un capitalismo de partido, donde las empresas tienen un fin público, son privadas pero con un fin público que está definido por el partido, y todo esto con reglas de mercado y con reglas capitalistas. Entonces, como digo, yo creo que no idolatrar ningún tipo de capitalismo ni empresa, sino que de adoptar aquellos que son mejores para los tiempos que vivimos y con una perspectiva muy abierta.
Oye, Eugenio, tú hablas también del malestar en Chile. ¿Cómo ha ido ocasionando ese malestar? Ahí tú citas a Voltansky en un momento y dice que estamos como en un momento crítico, de que la justificación del modelo anterior que intentó elaborar Jaime Guzmán y los Chicago Boys, hoy en día como que se está desvaneciendo, si es que no se ha desvanecido, y estamos a puertas de otro proceso. Entonces cuéntanos un poco eso, de la cómo se ha ido acrecentando el malestar en las últimas décadas.
Claro, que uno no podría hablar de malestar, sino que de malestares en plural, muchos de los cuales no tienen, donde se combinan aquellos que tienen un origen como material, que tienen que ver con la escasez, digamos, con otros que son, digamos así, postmateriales, que tienen que ver con la abundancia. Algunos malestares que son, digamos así, que tienen que ver con el mundo objetivo, y muchos otros que tienen que ver con el mundo subjetivo, con el mundo emocional. Algunos que tienen que ver con carencia y muchos otros que tienen que ver con expectativas que se estiman frustradas, se estiman traicionadas, ¿eh? Y a veces el dolor que produce esa sensación de traición es muy superior al que produce la carencia objetiva, material, ¿eh? Entonces yo creo que tenemos una mezcolanza de malestares con una sociedad que además se ha diversificado mucho, y yo creo que esto implica que nosotros tenemos que, esta es una sociedad que para mantener su cohesión requiere de un relato, de una, en ese sentido que usaba esa analogía, necesita un imperativo de justificación, que sea capaz de no de eliminar los malestares, porque eso no es posible, ¿no es cierto?, sino que darle un sentido, que es un poco lo que hace la religión, que es lo que hacen los relatos nacionales, claro, que es lo que hace la épica política, el discurso político. Y nosotros tuvimos uno, que fue el crecimiento económico como proveedor de combustible para hacer marchar esta escalera automática de la meritocracia a través de la educación. Y yo creo que ese relato se estropeó y nos fuimos quedando, se fue volviendo como una palabra vacía. Y yo creo que es eso lo que nos ha venido pasando en la última década. Y esto ha venido deteriorando entonces la confianza que depositamos todos en un sistema que nos provee un cierto porvenir común, y ha venido deteriorando las instituciones, ha venido deteriorando los liderazgos, y terminamos en el estallido, que hoy día en cierto modo se prolonga en estas elecciones presidenciales. Entonces, eso, y por esto mismo que creo que es importante la reflexión que estamos hoy día haciendo en torno, por ejemplo, a la Constitución, y que tendríamos que hacer en torno al capitalismo, para reconstruir colectivamente un nuevo relato.
Claro, ahí tú te refieres mucho a la meritocracia, pero yo no sé qué tan cercano te sientes tú a la meritocracia, la verdad. Porque ahí tú la criticas mucho, dices como que no sé qué tan válida es para ti en una sociedad moderna tardía. ¿Es posible, no es posible? ¿Es como quizá una mentira un poco?
No, yo creo que tiene mérito la meritocracia, no quiero, pero de que, pero no le pondría tantas fichas, porque a veces la meritocracia, el culto a la meritocracia es un pretexto para no tomar medidas que son a veces más desgarradoras. O sea, esta, digámoslo así, diseminar la idea que cada uno puede llegar todo lo lejos que pueda en la medida que se esfuerce y estudie, es una mentira, porque esto está algunos muy excepcionalmente lo podrán lograr, y chapó por ello, pero la inmensa mayoría no lo va a lograr por las desigualdades que hay en el sistema educativo, y básicamente por todo lo que es el capital social que se consigue, y todo eso ya hay no sé, toneladas de estudios que prueban lo determinante que son la socialización temprana, el vínculo con los padres, el capital social de los padres, en el desempeño educacional de los hijos, ¿cierto? Y después en su éxito o su desempeño laboral. Entonces, cuando se ponen todas las fichas en la meritocracia, estamos propagando una mentira, una especie de anestesia, ¿no? Yeah. Yo siempre fui crítico de esto, ¿eh? Nunca tuve dudas que esto era una mentira, ¿eh? Pero se seguía y se seguía y se seguía insistiendo en esto y proveyendo de mecanismos como el CAE, por ejemplo, con la idea de que la entrada a la universidad era, digamos, el picaporte para entrar al paraíso. Entonces yo creo que eso, porque la meritocracia no es la solución de todos los problemas.
Claro, oye, en un momento tú llamas a ver Downton Abbey, dices que refleja muy bien los problemas que estamos viviendo al día de hoy. Cuéntanos un poco cuáles son las similitudes de respecto con la, bueno, esa es la sociedad inglesa de principio del siglo XX, siglo XIX.
Claro, que es una escena que yo relato ahí, que
el cuando mundo tradicional, el padre, se está acabando.
Claro, el padre le da Downton Abbey, le dice frente a su hija mayor, que el mundo se volvió loco, que la gente, que esto es incomprensible, qué sé yo, y la hija le dije, mira, el problema no es que el mundo se volvió loco, el problema es que tú perdiste la capacidad de entenderlo. Y yo creo que hay algo de eso. Yo creo que las generaciones mayores tendemos a ver todo cambio como un caos, ¿eh? Toda evolución como un sendero hacia el apocalipsis, toda crítica como una rebeldía sin sentido. Nos cuesta, y eso nos pasa a nosotros como le pasó a nuestros padres, como le pasó a nuestros abuelos, y así por delante. Y digamos, yo estimo de que hay que agotar esfuerzos por tratar de comprender cuáles son los hilos, que los hay, no hay duda que los hay, que le dan inteligibilidad a los tiempos de hoy. Y en eso es que hay que gastar la energía más que en quejarse de que esto es incomprensible, caótico o apocalíptico.
Claro, oye, tú también hablas de que en Chile quizá hay como una cultura de la trampa, hablas de este capitalismo un poco de triquiñuela, donde algunos empresarios han hecho cosas bastante condenables, y háblanos un poco de eso.
Lo que yo digo un poco en el libro es que lo que hemos conocido como colusiones, como tráfico de influencia, como abuso de posiciones privilegiadas o de castigo a los minoritarios, primero, no son anomalía, no son manzanas podridas, claro, sino que son rasgos que son propios del capitalismo y de este tipo de capitalismo, tan volcado a la rentabilidad y tan volcado a corto plazo, y donde eso es lo que se valora y se premia. O sea, así como los regímenes comunistas están amenazados por la corrupción, los regímenes capitalistas están amenazados por la codicia y por la colusión y por esto. O sea, son más o menos los mismos fenómenos, ¿cierto? No es que el capitalismo produzca más demonios que el socialismo, ¿eh? Los son demonios, diferentes. La distinción entre demonios y ángeles es más o menos la misma, ¿eh? En todo tipo de régimen. Lo que sí que debo estar atento a este tipo de conductas que genera el capitalismo y castigarla por una parte, pero por otro lado reconocerle a nosotros mismos, porque normalmente aquel que más castigó a los otros termina siendo muchas veces a los pocos semanas o días o años y que ha denunciado abuso, tráfico de influencia, lobista, terminas, de pronto se descubre que estuvo envuelto en un escándalo de marca mayor. Entonces, yo soy bien poco partidario de escupir al cielo, soy muy poco partidario de declarar dividir el mundo entre ángel y demonio, entre bueno y malo, y soy más partidario así como Freud, digamos, de que todos tenemos una, que todo depende, que todos tenemos una parte de una cosa y de la otra, y que eso nos obliga a tener una fuerte capacidad reflexiva sobre nosotros mismos, y nos obliga, por sobre todo, a tener instituciones y leyes que se apliquen ciegamente, para castigar la conducta
sociopática,
la conducta negativa, digamos.
Claro, y eso recuerda mucho a Estados Unidos, especialmente todos los problemas que tuvieron ellos durante la crisis del 2008. Es muy similar en esa línea.
Bueno, fue solo Estados Unidos, ¿eh? Ojo, uno lo ve en todos lados. O sea, lo ha visto en Europa, lo ve en China, lo ve en Japón, lo ve en Corea. Ahora, es cierto, claro, para nosotros, pero es cierto, el tipo de empresa firmariana, que yo llamo ahí como americana es muchas veces muy ciega a estas conductas sociopáticas, como también la llamo en el libro. Incluso más, no solamente ciega, sino que la estimula. Y eso es complicado.
De hecho, no sé si tuviste este documental Inside Job, que es muy famoso, que es sobre la crisis del 2008, donde en una parte entrevistan a un psicólogo y él dice, bueno, sí, tengo todos estos clientes que tienen estas conductas que son derechamente psicopáticas y que ellos también intentan meterse en esos espacios. Como, claro. Ahí está, se da esa lógica.
Oye, o esta serie de Billions que tenía una... un fondo de inversiones que tenía a un psicoanalista adentro, digamos, para poder analizar a los sociópatas.
Claro, El Lobo de Wall Street, The Big Short, todas esas películas, claro, que han tratado de denunciar.
Sí.
Oye, ¿y cómo salvar lo bueno del capitalismo? Porque si hay cosas buenas, produce innovación, generación de riqueza, avance científico. ¿Cómo salvamos el capitalismo de todos estos pormenores que tiene? Para no llegar a un extremo en otra línea.
¿Cómo salvamos el capitalismo de los capitalistas? Como
claro,
se usa eso. Sí. Bueno, yo creo que yo no tengo una fórmula, pero desde luego mantener nuestra capacidad reflexiva, o sea, no idolatrar su conducta, sino que
sí,
bajando la pelota y reflexionando sobre ella, y que no se mire a toda imponga un tabú sobre las prácticas empresariales, que solamente se pueden conversar privadamente en el club de golf, pero no en cualquier club, sino que aceptar que esto es una discusión abierta. Yo creo que es importante también, obviamente abrir espacio para la competencia, todo lo que se pueda. Yo creo que toda esta entrada de las startups ha sido un factor que refresca, digamos, al capitalismo, y es una cosa que tiene Estados Unidos, en la entrada permanentemente de nuevos actores en el mundo empresarial, muchos de los cuales por lo demás han nacido fuera de Estados Unidos, y es un elemento de refrescamiento que nosotros no tenemos. Entonces, el apogeo que estamos viviendo en estos últimos tiempos de startups es una muy buena noticia. Yo creo que son importantes las regulaciones estatales. Yo no soy para nada partidario de un Estado que sustituya al sector privado o a la empresa privada. Tengo hartas dudas también sobre la capacidad que tenga el Estado de dirigir estratégicamente. Algo, sí. Pero tiene que hacerlo con mucho cuidado, dando empujoncito y no siendo el protagonista. Es delicado porque, pucha, arriar, digamos, este piño que son los inversionistas y los empresarios es difícil, es complicado, ¿eh? Entonces, creo también que es importante. Creo que importa también cambiar la lógica interna de la empresa, estructuras más horizontales, más participativas, con menos distancia entre capital y trabajo, con más forma institucionalizada de colaboración interna. Y a eso me refiero, digamos, a la importancia que tienen los sindicatos, la negociación colectiva, la definición común de meta, la transparencia en la información. Bueno, y desde luego, yo creo que es clave, y es un poco, no lo digo tanto en el libro, pero es algo que he venido como elaborando, es fundamental que el capitalismo se converja con la sociedad y sobre todo con las nuevas generaciones en una causa común. En un momento la causa común fue el crecimiento económico. Eso fue la transición. Y por esa vía también, como decía, alimentar la meritocracia y consolidar la democracia. Yo creo que hoy día la causa común debería ser combate al cambio climático. Y a mí me gustaría ver un capitalismo chileno embarcado en esa causa a concho. Yo creo que la manera que tiene para corregir su deficiencia y sobre todo recuperar su legitimidad.
¿Y tú crees que hoy en día el mundo empresarial chileno tiene esa voluntad o lo ve algo más?
Yo creo que aquí va a haber yo creo que se requiere un quiebre generacional, así como está ocurriendo en política. Yo creo que así como la Concertación fue desplazada por el Frente Amplio, aquí, y con eso jubiló toda una generación de políticos, yo creo que aquí el mundo de las startups y el mundo de los ejecutivos y ejecutivas jóvenes y el mundo de los hijos y nietos de los patriarcas empresariales debieran desplazar a los viejos patriarcas y avanzar hacia un nuevo tipo de empresa.
Uno más democrático.
Más democrático internamente, más horizontal, más poroso, que tome la diversidad como un beneficio, como un logro, no como una amenaza. Muchos rasgos de ese tipo, sí. Y más innovador también, más innovador y que confíe más en su propio ejecutivo y ejecutiva. Esa es mi impresión. Yo creo que se requiere, yo creo que yo tengo como bastante fe en un quiebre generacional.
Oye, me gustaría comentar sobre los elementos negativos de la monetarización que ha vivido Chile. No sé cómo lo ves tú, una sociedad donde todo se compra. ¿Te parece que eso está...? ¿Tiene algo negativo eso? A pesar de que hoy día se pueden acceder a mayor cantidad de bienes. ¿Algún efecto psicológico? No sé.
Bueno, este es un viejo tema, sobre el cual hay como muchas reflexiones filosóficas, como este de Michael Sandel, ¿no es cierto?
Sí.
Que revela, claro, que es cuando ciertos valores se mercantilizan, se destruyen, se devalúan, ¿no es cierto? Podría ser, no sé, desde la maternidad, digamos, al amor, a las parejas, a la religiosidad. Sí, yo creo que en Chile nos pasamos para la punta, claramente nos hemos pasado para la punta en términos de la mercantilización. Yo creo que un buen ejemplo de eso es las pensiones.
¿En qué sentido?
O sea, como que, en el sentido que, pucha, depositamos... el sistema modo de pensiones en Chile históricamente fue colectivo en dos sentidos. Uno, porque estaba el Estado, que era un grupo muy chico, y dos, porque estaba la familia.
Yeah.
La familia del sistema de pensiones de gran parte de los chilenos. Eran los hijos y las hijas. Y establecimos este sistema totalmente individualista y monetarizado, digamos, que es como el del sistema privado de pensiones, con lo cual la familia y el Estado tomaron palco. Y de pronto nos encontramos con esta bomba, de que en realidad lo que habíamos pensado no funcionó y la gente no está, y nos pensionamos y no tenemos la jubilación que esperábamos y llegamos a una situación de miseria, y ante lo cual va a tener que estar interviniendo nuevamente el Estado y está interviniendo la familia en auxilio, ¿no? Entonces la monetarización no funcionó. Entonces la pregunta es, ¿valió la pena o no valió la pena? Porque eso además ayudó a destruir la familia, eso ayudó a deslegitimar el Estado. Entonces yo creo que a mí me gusta mucho un poco esta filosofía, que al principio yo la miré con cierto desdén, pero que hoy día la comprendo un poco mejor, de contar con umbrales, digámoslo así, universales, mínimo para toda la población en ciertas materias, ¿no? A partir de lo cual vale la mercantilización, pero bajo lo cual no existe mercantilización. Esto en salud, en educación, en pensiones, en acceso a espacios públicos. Yo creo que hacia allá caminamos. Yo creo que es una buena hacia allá caminamos gracias a que disponemos de recursos de los cuales no disponíamos hace 50 años, hace 30 años, desde luego. Pero yo creo que es una buena noticia.
Oye, Eugenio, el último tema que me gustaría tocar es un capitalismo anclado en la realidad de la TAM, que fue justamente lo que Pinochet no hizo. ¿Cómo sería? O sea, ¿qué elementos te parecen valiosos? Tú lo hablaste un poco en el penúltimo capítulo, si mal no recuerdo.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que yo digo ahí es que si uno hace un examen así, digámoslo así, con distancia, y se pregunta en qué América Latina es más productivo y aporta más valor. En manufactura no, en agricultura en parte, pero no es que tengan más altos niveles de productividad. Recursos naturales, sí, cierto, pero tampoco es particularmente excepcional. Donde más produce valor por dólar invertido es en felicidad, en producir bienestar emocional. ¿Por qué? Porque dispone de un cierto patrimonio cultural, de un cierto patrimonio relacional, o sea, una capacidad de crear vínculos. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar que la mercantilización, a la cual tú te referías, o sea, que el capitalismo un poco anglosajón nos conduzca a romper o a dilapidar ese patrimonio por la aspiración de copiar formas de relación y formas de crear riqueza que han funcionado y funcionan para el mundo anglosajón. Pero un mundo anglosajón que tiene déficit en la creación de felicidad, o dicho de otra manera, que requiere de muchos más recursos monetarios para alcanzar la tasa de felicidad que nosotros alcanzamos en América Latina con bastante menos recursos monetarios. Entonces, mi tesis es que en todo lo que hagamos, dentro del capitalismo latinoamericano, en todo lo que hagamos, tenemos que tener presente esta variable. ¿Cómo preservamos nuestro patrimonio más valioso, que es la capacidad de la cual disponemos para crear felicidad? Y por lo tanto, soy muy partidario de introducir esta variable en todas las mediciones de desempeño, desde lo más micro a lo más macro.
Eugenio, ¿alguna última reflexión, algo a lo que te quieras referir? No,
muy interesante, muy agradecido.
Ya, bueno, muchas gracias por haber venido.
Ya. Gracias a ti, Mariano.
De nada.